Umbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve treinta y tres minutos, una hora menos en las Islas Canarias, 11:33 de la mañana aquí en Nairobi, donde me encuentro hoy siguiendo atentamente las negociaciones que se desarrollan en la 10ª conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. En los próximos minutos vamos a hablar de ello, vamos a hablar de los resultados y consecuencias de la cumbre del clima. Vamos a hablar también de lo que ha pasado en Bruselas esta semana, noticias ganaderas, segunda parte del comentario de mercados. Y daremos a conocer los resultados de los ganadores del concurso de hoy. Recuerdo las dos preguntas. Una, hay que escucharla. ¿A qué película corresponde esta banda sonora? ¿A qué película corresponde esta banda sonora? La segunda pregunta, el torero que ha salido más veces por la puerta grande en Madrid. ¿A quién va dedicada este año la agenda taurina? Vidal Pérez Herrero.
Pues a Ecuador, a Vic Fezensac, a César Rincón, a Antonio López, a la Plaza de Cercedilla y a David Bamonde.
¿Y dónde se puede comprar o adquirir?
Pues se puede entrar en Twitter, le ponen ahí las condiciones o en mi página web. www.templesl.com. Pero y en cualquier librería, en El Corte Inglés, en librerías especializadas también taurinas, que las hay.
Sino que nos llamen a nosotros, que también nos pondremos en contacto contigo.
Hombre, por supuesto.
¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 agendas taurinas y 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, también a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, pueden participar a través de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular, y si todavía no están abonados, tienen que pulsar en seguir para estarlo antes de responder, y también pueden concursar a través de Facebook, aquí facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar es en la pestaña de me gusta antes de darnos las respuestas en nuestro muro.
¿Algo que hayan dicho los oyentes hasta ahora o que hayan participado en el concurso?
Empiezo por Facebook. Manuel Romero Santiago dice: hoy vamos a recoger aceituna en Granada, está siendo una campaña atípica con las temperaturas que estamos teniendo, y nos manda un saludo a todos y nos desea unas felices fiestas. Mari Carmen Peris apunta: saludos desde Alboraya, Valencia, por aquí con mucha humedad y sigue sin llover. Rosa María Godoy dice en su mensaje: buenos días desde Almería, hoy el sol un poco oculto tras una densa niebla, desearos una muy feliz Navidad y un año nuevo con lluvias y prosperidad para el campo español. José Luis Villalba manda un saludo desde Córdoba, en un día soleado con buena temperatura y con el miedo en el cuerpo por este largo verano. Y María Almazán, también en Facebook, nos desea una muy feliz Navidad y que el niño Dios nos traiga paz y agua para el campo, y nos manda un abrazo desde Granada. Por teléfono también están concursando muchos de nuestros oyentes, por ejemplo Luis Martín desde Granada, Isabel de Julián desde Córdoba, Charo García y Pilar Blanco lo hacen desde Madrid, Gregorio Fernández nos ha llamado desde Cáceres, Sebastián Hernández lo hacía desde Salamanca, Carmen Sáenz desde Cantabria y Adrián Villalba desde Albacete. Son solo algunos ejemplos de los muchos oyentes que nos están llamando hoy.
Gracias, Mamen. Quedan 10 minutos para participar en nuestro concurso. Ahora, vuelta de publicidad, hablamos con don Miguel Arias Cañete.
Para estas fiestas, elige la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuzenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Fin de semana de elecciones. Y yo elijo.
¡Hola, hola!
Tiempo de juego.
El de Paco González.
El sábado, desde las 3, Valencia-Getafe.
¿Cómo huela fútbol?
Betis-Sevilla.
Ahí está el
Betis. Y el domingo, desde las 11, con el Barça en la final del Mundialito de Clubes.
No, 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 no.
Y el Real Madrid-Rayo.
¿Cuánto queda con Francisco?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Seguimos. Flavio Hugo Remagi nos dice desde Argentina, buen día, aquí el campo. En los primeros 10 días de la presidencia Macri consiguió importantes rebajas en la retención a la exportación, efectivamente, y eso incidió también en el mercado internacional de cereales. Y ahora hablamos del clima, porque estamos en un planeta global.
Me siento feliz porque ya podré vivir por fin.
Saludo a don Miguel Arias Cañete, comisario encargado de cambio climático en la Unión Europea. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Vamos de cumbre en cumbre. La semana pasada estábamos en París con la cumbre del clima. No pudimos dar la noticia del acuerdo, que fue por la tarde, y hoy aquí, en la décima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que se celebra en Nairobi, tenía que haber acabado ayer por la tarde y, bueno, pues se está retrasando y esperan que haya algo, o bien un acuerdo o bien el desacuerdo esta tarde. Usted que ha vivido otras conferencias ministeriales, como hace dos años en Bali, esto es lo habitual, ¿no?
Es lo habitual, pero en el comercio siempre las cosas son muy complicadas porque cada país defiende mucho intereses muy nacionales y los acuerdos globales son complejos, mucho más complejos probablemente.
Puede parecer que esto no tiene trascendencia para el campo, pero yo lo explicaba al principio del programa. En el pasado las reformas de la PAC han venido condicionadas por la necesidad de adecuarse a las normas de la Organización Mundial de Comercio, y en el futuro las próximas reformas de la PAC vendrán condicionadas por ese acuerdo sobre cambio climático que se alcanzó el pasado sábado en París y en el que usted ha tenido mucho que ver.
Pues efectivamente, porque cuando tuvimos la última reforma de la PAC eran condicionamientos medioambientales muy claros, pero en futuras reformas pues habrá que ponderar cuál es el efecto de la agricultura en las emisiones, positivo y negativo, es decir, las emisiones que la actividad agraria genera se computan para calcular lo que está haciendo la Unión Europea de reducción de emisiones, pero también los efectos que el sumidero que tienen la actividad agraria, sobre todo la actividad forestal, también tienen que ser ponderados, y la futura PAC evidentemente será uno de los elementos que tendrá en cuenta.
¿No es descabellado decir que en el futuro se ligará la concesión de las ayudas de la PAC a ese efecto sumidero, es decir, se potenciarán para aquellos cultivos o actividades ganaderas que tengan más efecto sumidero de gases de efecto invernadero?
Pues efectivamente, uno de los planteamientos que harán muchos países que tienen grandes masas forestales o una agricultura más respetuosa con las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, será poner encima de la mesa ese interés en el momento de regular la configuración de las ayudas, que siempre tiene elementos de condicionalidad, siempre lo ha tenido. La última reforma lo hemos vinculado al llamado reverdecimiento, por una parte, y también al hecho de que se fuera agricultor profesional, pero siempre que hay reformas, siempre hay innovaciones. Y es obvio que la lucha contra el cambio climático empieza a ser una constante universal, y la Unión Europea ahora tiene un objetivo de reducción del 40% de emisiones en el que participan todos los sectores, el sector industrial, el sector de transporte, el sector de los edificios y el sector agrario en su conjunto. Y hay que repartir los esfuerzos entre los Estados miembros, que es también muy complicado, y eso me corresponde a mí hacerlo próximamente durante este año.
¿Y cuándo se va a meter con ello?
Estoy en ello. De momento empiezo en enero a viajar a todos los países. Empezaré por Polonia, que tiene un gran problema también de gestión forestal, Finlandia, y con Irlanda, que es un país que tiene un problema de emisiones derivadas de su actividad ganadera.
Pues, ¿de qué puntos del acuerdo se siente usted más satisfecho? Usted que se ha hecho muchos kilómetros a lo largo de estos últimos meses tratando de buscar un consenso.
Yo me siento satisfecho de que hemos configurado un instrumento potente para luchar contra el cambio climático. Es decir, nos hemos puesto un objetivo de limitar el incremento de la temperatura en el mundo a 2 grados o 1,5 grados. Hemos puesto en marcha un mecanismo de cada 5 años revisar lo que estamos haciendo para ver si vamos por el buen camino. Hemos puesto en marcha reglas de transparencia y de responsabilidad para medir las emisiones conjuntamente en todos los países del mundo, y hemos puesto en marcha un paquete financiero para apoyar a los países que están en desarrollo. Yo estoy satisfecho de que todo en su conjunto puede limitar el calentamiento global, porque estamos en un proceso ahora mismo de incremento de las temperaturas que avanzan hacia un incremento global de hasta 4 grados con 7 centígrados, que eso es global. Eso quiere decir que en algunos territorios subirá la temperatura media 7, en otros subirá 4, pero la media seguirá un 4,8. Esa es la senda en la que estamos con unos fenómenos meteorológicos que se están acentuando en todo el mundo. Llueve en épocas distintas, cuando llueve se llueve con mucha intensidad, en otros hay procesos de desertificaciones, y estamos ya viviendo impactos del cambio climático en todo el territorio europeo y mundial. Yo lo que estoy satisfecho es de lo que hemos configurado, permite desde ahora, a final del siglo, no es ni para hoy, para mañana, pues frenar ese calentamiento global que podría cambiar todos los ecosistemas. ¿Sí? Y los procesos de certificación ya están empezando, o sea, no es una cosa que sea nueva, empiezan en el África subsahariana, pero se está viendo también que los cultivos que tradicionalmente no se hacían en las zonas europeas, en este momento empiezan a desarrollarse.
¿Alguna cosa más que agregar que van a conocer nuestros oyentes, don Miguel?
Pues simplemente que en España el cambio climático parece que no es una gran preocupación, pero cuando se ve lo que está pasando con los fenómenos meteorológicos, estamos en años más calurosos, en años de pluviometría absolutamente errática, pues se ve que este es un fenómeno que tiene su incidencia. No es tanto las prioridades de los políticos normalmente, porque la lucha contra el cambio climático es a muy largo plazo. Hay que estar desde hoy hasta el año 2100 haciendo políticas para que tengamos un planeta que mantenga sus ecosistemas y su biodiversidad como la tenemos en este momento. Eso es menos atractivo que inaugurar una presa o hacer una carretera, porque se ve el resultado inmediatamente. Y aquí estamos luchando para que las generaciones futuras sigan teniendo un planeta habitable.
Pues muchas gracias, enhorabuena por el éxito alcanzado y feliz Navidad, don Miguel Arias Cañete, pues comisario de Cambio Climático.
Feliz Navidad, don César, a usted, a todos los agricultores y agricultoras que le oyen, y a todos los oyentes que no son agricultores que también siguen su programa. O sea, feliz Navidad a todos.
Muchas gracias, muy buenos días.
Este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Nueve 46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Esta semana ha habido Consejo Agrícola.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron el pasado lunes su última reunión del año, última también bajo presidencia de Luxemburgo, que pasará el relevo a Holanda el próximo 1 de enero. Uno de los asuntos abordados en esta sesión fue la situación en el mercado de la carne de porcino, a petición de Polonia, que reclamaba más medidas de apoyo a este sector, en concreto la concesión de ayudas a la exportación. Aunque también otros Estados miembros consideran que el mercado de porcino atraviesa una situación difícil y que el almacenamiento privado que se abrirá en enero es suficiente, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, estimó que ese mecanismo, junto con las medidas de apertura de nuevos mercados que se llevan a cabo, son suficientes. Y precisamente el pasado martes 15 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento que regula la puesta en marcha de esta nueva operación de ayuda al almacenamiento privado de carne de porcino a partir del 4 de enero.
Se concederán unas ayudas superiores en un 20% a las del pasado mes de marzo, y el texto recoge también los importes diarios, dado que el mecanismo incluye la posibilidad de sacar al mercado anticipadamente el producto almacenado si se destina a exportación y siempre y cuando se hayan cumplido 2 meses de almacenamiento. Esta operación presenta algunas novedades más con respecto a la que se puso en marcha en marzo, ya que incluye el tocino con o sin piel entre los productos beneficiarios, así como los canales de animales de hasta 20 kilos.
Hablamos ahora de reverdecimiento. En el marco de la simplificación de la política agraria común, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública hasta el 8 de marzo de 2016 sobre estas medidas, sobre las medidas de reverdecimiento de la PAC. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha señalado que quiere recoger las opiniones sobre los tres criterios de esta política: las superficies de interés ecológico, la diversificación y el mantenimiento de pastos permanentes, para ver si pueden simplificarse más. Recientemente dijo en Irlanda que estas disposiciones han provocado mucha frustración inútil y que, aunque tenemos obligaciones medioambientales, deberíamos vamos a aplicarlas de una forma práctica. En esta consulta se puede participar rellenando un cuestionario en las páginas en Internet de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Y sigue habiendo noticias sobre Marruecos.
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha decidido recurrir la sentencia del Tribunal Europeo que anuló el acuerdo sobre los intercambios agrícolas con Marruecos en la parte que afecta al Sáhara. Además, va a pedir que, como medida provisional, suspenda la ejecución de la sentencia para garantizar la seguridad jurídica completa en lo que respecta a los efectos del acuerdo. Por su parte, el gobierno marroquí ha pedido aclaraciones a la Unión Europea sobre la anulación de parte del acuerdo comercial agrícola por los jueces comunitarios.
Y vamos a conocer la última hora de lo que está sucediendo en la sede donde se celebra la 10ª conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. No en la sala de prensa, sino dentro de la sala de negociaciones. Don Antonio Carpintero, del Ministerio de Agricultura Español, miembro de la delegación. Muy buenos días. ¿Alguna novedad?
Hola, buenos días, César. Pues de momento, bueno, se ha estado negociando toda la noche, se continúa negociando en este momento y como en una hora más o menos se distribuirán textos, nuevos textos, para ver si es posible tener un compromiso con ellos o no. Estamos esperando esos textos todavía. Parece que se está más cerca de un acuerdo. Ha habido algún momento a lo largo de la noche en que parecía que se iba a romper la negociación, pero ahora se parece estar más cerca de un acuerdo, pero aún no sabemos nada hasta que no veamos las versiones definitivas.
Pues muchas gracias, don Antonio. Feliz Navidad, feliz vuelta a España. Nos vemos en un ratito.
Igualmente, feliz Navidad.
Hasta luego. Hakuna Matata del Rey León, la frase más habitual aquí en Kenia, también en Tanzania, que te dicen siempre cuando planteas algo. No hay problema, salvo cuando se trata de que funcione el wifi. Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
El desierto se cubre de flores al saber que María va a pasar.
Último programa antes de las Navidades, que ustedes pasen felices fiestas, es nuestro deseo, y vamos a hablar de ganadería, carne de vacuno.
La Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, Provacuno, ha aprobado el documento que recoge la propuesta de su primera extensión de norma, que será enviada al Ministerio de Agricultura para su tramitación y ratificación. Centrará sus esfuerzos en desarrollar líneas de comunicación y promoción, de conocimiento del consumidor nacional y de internacionalización. Y en cuanto a la aportación económica, la propuesta del documento recoge 1 euro por animal sacrificado repartido al 50% entre ganaderos e industriales comercializadores. Y la situación en el mercado del porcino continúa deteriorándose.
Los ganaderos españoles están perdiendo ya entre 14 y 16 euros por kilo por cerdo sacrificado, según las estimaciones de Amprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. La única esperanza a corto plazo es que la evolución del mercado alemán, que está funcionando con algo más de fluidez, tenga finalmente algún impacto también en el mercado español. Posteriormente, el próximo año habrá que ver el efecto del régimen de ayudas al almacenamiento privado, que se pondrá en marcha el 4 de enero.
Y del porcino hablamos en la segunda parte del comentario de mercados. Porcino blanco, el selecto 0,959 euros. En Lérida, el normal 0,947 y los grasos 0,935 euros. Bajada de 0,003 euros. El lechón 27 euros, subida de 2 euros. Estos son precios para las dos próximas semanas. La próxima lonja se celebrará el 30 de diciembre en Lérida. ¿Qué decimos del porcino blanco?
Pues ligero descenso en los precios del porcino de capa blanca, y es que los productores acceden a bajar los precios para ganar competitividad frente al resto de los mercados exteriores por el exceso de oferta y la baja demanda, que sigue presionando el mercado. Mientras que el lechón volvió a subir siguiendo la tendencia del resto de los mercados europeos y muy pendiente de la evolución del cerdo de cebo.
El porcino ibérico ha bajado tanto en Salamanca, los animales cebados, como en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
En este mercado se han notado esta semana tanto subidas como repeticiones. Y es que a pesar de que la oferta sigue siendo elevada, la exportación está absorbiendo gran parte de ella y la buena demanda interna también contribuye.
Y pasamos ahora al ovino.
La semana terminó con repeticiones de precios, a excepción de algunos repuntes puntuales en los animales de menor peso ante el aumento de su consumo, como tradicionalmente ocurre en estas fechas navideñas. Por ello, la oferta en el campo de los animales va disminuyendo y además la exportación se mantiene muy activa.
Pues en la lonja de Extremadura, repetición de precios entre 2,5 y 4,1 euros por kilo para los corderos. Y vamos con el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde hay que destacar un ligero repunte en los precios, tendencia que se espera también se registre de cara a la próxima semana. En conejos, el consumo en estos días se dirige a otro tipo de carnes, lo que hace que las cotizaciones bajen en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. Y finalmente, en huevos, la tónica de la semana ha oscilado entre repeticiones y bajadas por una oferta abundante y una baja demanda.
Muchas gracias, Mariluz. Y ahora vamos ya. Bueno, pues suene un villancico africano. Villancico africano de fondo, los ganadores del concurso y las respuestas, a ver.
Por teléfono, Gonzalo Ferrero, que nos llamaba desde Ciudad Real, en el correo electrónico, Javier Paisán, por Facebook, Susana Estrecha, y en Twitter, Humberto Guerrero.
¿Y las respuestas
pues
eran?
La película Memorias de África y el nombre del torero que más veces ha salido por la puerta grande de la Plaza de las Ventas, Santiago Martín el Vitín.
Pedimos disculpas a los usuarios de Twitter porque ahí habíamos colgado dos preguntas taurinas y bueno, lo sentimos mucho. Y a ver, Julián Mendieta está por ahí.
Estoy por aquí, don César. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días. Aprovecha para felicitar a los oyentes que ya hablaremos de maquinaria.
Pues nada, pues únicamente desearles a todos unas felices fiestas y agradecerles que durante este año han estado fielmente a la escucha en Agropopular, programa líder.
Eugenia, en nombre de todo el equipo, felicita tú las Navidades.
Pues claro, desde aquí todos los que hacemos Agropopular queremos desear unas muy buenas fiestas a todos nuestros oyentes, que disfruten con los suyos y por supuesto que el próximo sábado estén de nuevo aquí con nosotros.
Si quieren escuchar todo lo que hemos ido contando hoy desde Nairobi, pues ya saben que estará en nuestra página web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. ¡Pónmelo de la lotería!
¿Cuánto sería y cuánto me gustaría? Te lo pido todos los días. Ganarme la lotería.
¡Eso! Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy desde Nairobi, donde continúan las negociaciones de la 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que repito, lo que se decide en ella tiene mucha importancia para el sector agrario mundial, incluido el español. Desde aquí, en nombre de todos los que hacemos posible Agropopular, nuestros mejores deseos para estas fiestas y sobre todo que la lotería sea generosa con todos ustedes. Ha sido un placer. La semana que viene desde Madrid, si Dios quiere, muy buenos días. Saludos de César Lumbreras Luengo. Sean felices.
César Lumbreras.